El siguiente segmento es un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.
Aquí comienza Tu Voz, Tu Derecho, un espacio de información destacada sobre inmigración, noticias con análisis y asesoría profesional para que usted conozca sus derechos. Un espacio de participación ciudadana, hecho por inmigrantes y para inmigrantes, pensando en usted. Bienvenidos a Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com. Mantente informado.
Muy buenos días, amigos oyentes. Les estamos dando la más cordial bienvenida a este su programa Tu Voz, Tu Derecho, un espacio de inmigración.com. Con mucho gusto les saluda Hernando Maya y ya está aquí nuestra compañera
Leslie Contreras. Un placer saludarlos el día de hoy.
Tenemos un tema básico esta semana, obviamente el tema que ha llamado la atención no solamente a nivel nacional, sino internacional, la separación de familia, las imágenes que hemos visto en los diferentes noticieros del país, también los audios de estos chiquillos separados de sus padres. Es una situación realmente dramática y por eso pues vamos a dedicar este programa a este tema con la invitación a un congresista federal de Nevada, Rubén Kiwen, y también vamos a tener una abogada, ¿no, Leslie?
Así es, también tenemos invitada a la abogada de inmigración que colabora en inmigración.com, Jocelyn Cortés, que nos va a hablar también de ese tema y nos va a explicar muchos de los puntos importantes acerca de este drama que están viviendo nuestras familias inmigrantes.
Y de hecho ya tenemos la comunicación con la capital de los Estados Unidos. Allí en Washington tenemos al congresista federal por Nevada, Rubén Kiwen. Muy buenos días, Rubén. Gracias por atender este llamado de Tu Voz, Tu Derecho, para hablar de esos temas. Bienvenido.
Muy buenos días, Fernando, y saludos a todos ahí en la cabina y a todo alrededor de aquí del país que nos están escuchando.
Pues, bueno, tuviste la oportunidad de, como congresista, de estar en un comité, digamos, con varios congresistas encabezados por Nancy Pelosi. Hicieron un recorrido por la zona de frontera, especialmente por los lados de San Diego. ¿Qué fue lo que observaste en este recorrido que tú hiciste como congresista, Rubén?
Así es. Mira, Hernando, ya llevaba varias semanas viendo estas imágenes en la tele de estos niños y sus padres siendo separados, y particularmente esas imágenes que estoy seguro tú viste y muchas personas vieron de los niños enjaulados como animales en estos centros de detención. Así que decidí, como congresista federal, acompañar a mis colegas y ver por mí mismo cuáles son las condiciones en las cuales están estas familias. Y bueno, lo que vi, no me ha tocado ir a Texas, a la frontera de Texas, donde varias de estas imágenes se llevaron a cabo. Pero lo que sí vi en San Diego, que es la frontera ahí entre California y México, es de que aún ahí las familias están separadas. Ahí no tienen jaulas como las que hemos visto en Texas, pero sí tienen básicamente lo que es una cárcel. Tienen unos cuartitos pequeñitos donde ponen a la gente a dormir en, ni siquiera es un colchón, es básicamente un plástico que ponen en el suelo y separan a las mamás, a los papás en diferentes lugares y a los niños en otros cuartos. Pero básicamente son cárceles. Si alguien ha visitado una cárcel o ha visto cómo se ve una cárcel, eso es básicamente lo que es.
Congresista Kiwen, comentaba usted que estaban en este centro de detención que tuvieron la oportunidad ustedes de visitar. Dicen que de un lado estaban los papás y de otro los niños o los menores, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Porque estamos viendo que están separando por completamente las familias, pero estos niños después son trasladados a otro centro de detención o ¿cuál es el proceso que siguen? No sé si tú nos puedas explicar un poco.
Sí, mira, básicamente cuando llega una familia y trata de cruzar la frontera y ven que no tienen papeles o están pidiendo asilo, entonces básicamente los ponen en estos centros de detenciones y hasta analizar cuál es la situación, analizar y ver si son pandilleros o no son pandilleros, o si están usando a estos niños, que quizás no sean sus hijos, y a lo mejor los están usando simplemente para tratar de cruzar la frontera. Así que hay un proceso donde tienen que analizar, investigar a la persona que está pidiendo el asilo. Pero en ese proceso, estas ya son consideradas criminales. Bajo esta orden del presidente de cero tolerancia. O sea que no le estamos dando el beneficio a estas familias. Y mira, hay que recordar de que obviamente nosotros no queremos que crucen terroristas a este país.
Exacto.
Pero ¿cuándo fue la última vez que un terrorista cruzó la frontera de México? O sea que ellos están usando la excusa de que tenemos que proteger nuestra frontera, queremos construir un muro porque queremos mantener nuestro país seguro. Pero recuerda que la mayor parte de esta gente que está tratando de emigrar a este país es porque se están escapando del crimen de sus países.
Entonces ustedes, lo que ustedes pudieron ver en ese recorrido que dieron es que los niños no están en las condiciones aptas para ahora sí, para tener un ambiente sano para un menor de edad.
Absolutamente que no. Y mira, sí te cuento que visitamos a un centro donde es un centro de refugiados donde han estado aceptando a los niños que no vienen acompañados de sus padres. Es otro tema completamente aparte, porque estos son los niños que vimos en la frontera el año pasado, que llegaron en cientos de ellos. Ese centro los está educando, los está dando de comer, les está buscando su papá, su mamá, los dejan tener recreo donde juegan fútbol y comparten y conviven unos con los otros. Pero ese es un centro de refugiados. Todavía no han visto a muchos de esos jóvenes que han sido separados recién de sus familias. Uh-huh. Así que aquí lo más importante es de que este presidente tiene que hacer esa llamada a la secretaria del Departamento de Homeland Security y decir que necesitamos ponerle un paro a esta política de cero tolerancia. Él tiene la habilidad de hacerlo y vimos que el día de hoy firmó un papel, pero aún no sabemos qué es lo que dice ese papel, aún no sabemos qué exactamente es su solución, porque de lo que yo estoy viendo, esto todavía mantiene a familias separadas, que ya han sido separadas. Y no hay un plan para reunificar a las familias que han sido separadas.
Así es, es un documento muy escueto, ¿verdad?
Sí, sí, sigue siendo muy, muy ambiguo. Justamente, pues nosotros nos dimos la tarea de buscar este documento. Y en el mismo documento dice que es política de esta administración de mantener a las familias unidas, incluidas aquellas familias que pueden estar juntas en centros de detención. Lo dice por escrito un documento, una orden ejecutiva, cuando lo que estamos viendo es lo contrario. Y además, el presidente sigue culpando, por una parte, al Congreso y por otra parte al Partido Demócrata de esta situación. Tú, como congresista federal del Partido Demócrata, ¿qué tendrías que decirle al presidente sobre esta afirmación?
Mira, Hernando, a mí no me importa ser demócrata, republicano, independiente. Esto no se trata de partidos. Esto no se trata de atacar al presidente o de atacar a los republicanos. Esto es una crisis humanitaria. Esto se trata de ser un buen humano, de no tratar a estos niños como animales y ponerlos en jaulas. Lo que vimos que es que el 6 de mayo fue cuando el presidente dio la seña, la dirección a su gabinete de que empezaran esta política de cero tolerancia. Y desde entonces es cuando empezaron a básicamente enjaular a estos niños y poner en cárceles a sus papás, cuando en realidad no son criminales. Así que esto nunca había pasado antes. Esto lo empezó el presidente Trump y él mismo lo puede terminar sin tener que pasar leyes. Pero eso sí, nosotros, para asegurarnos de que esto no pase nuevamente en el futuro, el día de hoy presentamos un proyecto de ley que para mantener a las familias unidas, que básicamente prohibiera que el presidente pueda tomar este tipo de acción en el futuro. Así que aún estamos tratando de pasar este proyecto de ley, y darle seguridad a estas familias de que esto no va a volver a pasar.
¿Ese es el mismo, Rubén, que se está trabajando conjuntamente con el Partido Republicano, o son dos proyectos diferentes?
Mira, este proyecto de ley, ya más de 190 legisladores lo han firmado, ni un republicano lo ha firmado. Y esa es otra cosa que de veras me frustra ahorita, Hernando, de que estas familias, estos legisladores, siempre hablan de familias y siempre hablan de mantener a familias juntas y que somos el partido de los valores de familia. Si de veras son el partido de los valores de familia y si de veras son cristianos y religiosos, como dicen que son, entonces ellos deberían de estar en contra de dividir a familias y de quitarle a estas madres sus hijos. Así que me preocupa mucho de que este partido esté poniendo política sobre la humanidad y el bienestar de estos niños.
O sea, lo que estamos reiterando, Rubén, es que hay dos discursos, uno público y otro dentro del Capitolio.
Exacto, exacto. Pero no hay que olvidar, Hernando, de que este presidente le puede poner un paro, puede parar esto inmediatamente con una simple llamada. Este presidente inició esta orden ejecutiva, perdón, esta política de cero tolerancia, y él mismo la puede terminar.
Definitivamente es un tema que ha tenido mucha presión, inclusive a nivel internacional, y pues esperamos definitivamente que haya pues una solución en este momento y para el futuro inmediato de lo que pueda pasar con familias que lleguen con sus niños aquí a la frontera de Estados Unidos buscando ni más ni menos que salvar sus vidas, ¿no?
Así es, y también otro de los temas que queremos abordar contigo es, pues yo creo que a todos nos sorprendió esta semana el anuncio que se dio que Estados Unidos pues se sale del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, que yo creo que en ese momento es cuando va más de la mano, ¿no?, con el problema migratorio. Sabemos que se están violando los derechos humanos de nuestra gente, de los inmigrantes que están cruzando la calle, la frontera. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto de esta salida de los Estados Unidos de los derechos humanos?
Mira, eso nuevamente de preocuparse. Los Estados Unidos siempre ha sido líder cuando hablamos de derechos civiles para los humanos en todo el mundo. Los Estados Unidos siempre ha sido un país ejemplar. Siempre hemos sido líder en el mundo. Siempre hemos sido un país al cual todos quieren venir a visitar y vivir aquí. Y esto está mandando un mensaje muy negativo al resto del mundo de que nosotros no nos preocupamos por nadie más, no nos preocupamos de los derechos humanos. Y eso de preocuparse, y eso es toda causa de este presidente que tenemos, que sinceramente no tiene compasión y empatía. Así que estamos aquí, lo bueno es de que tenemos un sistema aquí de balance, donde los legisladores podemos tomar acción y podemos tratar de rechazar esta política de este presidente que es antimigrante, anti-latina y básicamente anti-derechos humanos.
Sí, agradeciendo tu tiempo, Rubén, quisiéramos también observar esta otra situación. Muchas de las personas con las que nosotros conversamos y a través de las redes sociales se preguntan cada día con más fuerza qué hay que hacer para detener a un presidente que toma unas decisiones tan controversiales y tan en contra de los principios de este país, como lo ha hecho el presidente Trump. ¿Qué habría que hacer para pararlo? Porque la gente sigue cada vez sorprendiéndose más de lo que está haciendo la Casa Blanca.
Lo más importante que podemos hacer, Hernando y Leslie, es de alzar nuestra voz. Mira, todos tenemos, la mayor parte de la gente hoy en día tiene su Facebook, tiene su Twitter, tiene su Instagram, su Snapchat y toda la cosa. La gente siempre pone ahí cosas de que, oh, miren, estoy viendo el partido de fútbol, o miren mi comida, sí, o miren mi foto aquí en el gimnasio. Pero cuando se viene a temas de estos, de derechos humanos, derechos civiles, de migrantes, todos se mantienen callados, como que si no tienen voz. Así que número uno es alzar su voz. Si ven algo malo o que no les gusta o que van contra todos los valores de este país, hay que poner algo en su Facebook y decir, hey, hay que ponerle un paro a esto. Número dos es llamarle a sus legisladores, a sus representantes federales, y básicamente decirles, yo soy su constituyente y como nevadense estoy en contra de separar familias. Y número tres, el noviembre vienen las elecciones y es importante de que la gente salga a votar para elegir a representantes que tienen compasión y empatía.
Pues muy bien, Rubén, definitivamente esa es, digamos, la mejor forma de expresar nuestra opinión, que es en las urnas, con el voto, como decimos nosotros, tu voz cuenta, un voto hace la diferencia, así que pues nosotros estamos justamente también en esa campaña, Rubén, de invitar a nuestra comunidad a que vote y a aquellas personas que no se han hecho ciudadanos, pues a que den ese paso definitivo en este país. ¿Algo más, Leslie? Despedimos ya a nuestro congresista.
Pues nada más que agradecer al congresista Kiwen por toda esa información tan valiosa para todos y sobre todo ese ánimo que nos estás dando y de qué manera nos podemos poner las pilas, como decimos, pues para tratar de evitar todo eso que está pasando en contra de nuestra gente inmigrante. Así que pues nada más reiteramos, pues te agradecemos de nuevo tu participación el día de hoy y también pues te esperamos en otros programas futuros.
Absolutamente, y aquí los voy a mantener informados en el transcurso de esta lucha y también de todas las otras luchas. Pero hay que olvidarnos de que todavía estamos tratando de salvar el TPS y darle
y el DACA,
una solución,
¿no?
permanente. Exacto, y a los DACA, a los estudiantes que están en DACA. Así que, y bueno, y yo creo que el premio más grande que tenemos que ponerle la mira o el ojo es la reforma de inmigración para resolver este problema.
Muy bien, pues muchísimas gracias al congresista federal Rubén Kiwen de Nevada por este tiempo. Le deseamos mucha suerte allá en Washington.
Gracias, saludos.
Muy bien. Ustedes, amigos oyentes, no se retiren. Ya regresamos con otro invitado muy especial en este subprograma Tu Voz, Tu Derecho de Inmigración.com.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigración.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com. Tu fuente informativa de inmigración.
Gracias por continuar con nosotros y ahora tenemos invitado a nuestra abogada en inmigración, Jocelyn Cortés, que es una de las abogadas que pues forma parte del equipo colaborador en inmigración.com y entonces pues damos la bienvenida, Jocelyn.
Hola, buenas, ¿cómo están?
Muy bien, gracias, Jocelyn, de nuevo bienvenida a nuestro programa. Esta semana hemos conocido una nueva orden ejecutiva de la Casa Presidencial, la Casa Blanca, emitida por el presidente Donald Trump para tratar de solucionar esta situación que se ha creado en la separación de familias, que ha indignado no solamente a buena parte de la comunidad de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Tú, como abogada especializada en inmigración, ¿qué comentarios te merece esta orden ejecutiva del presidente Trump?
Bueno, por un lado, me alegra que han puesto por escrito que van a dejar con la política de separar a los niños de inmediato de sus padres. Pero por otro lado, como muchas de las políticas que ha emitido esta administración son no son lo que queremos, ¿verdad? Para nuestra comunidad inmigrante no es lo mejor, no es la mejor manera de tratar a nuestros nuestras personas, nuestra gente que está viniendo pidiendo ayuda, pidiendo asilo. Me gustaría ver un poco más de compasión. Por la mayor parte, lo que la orden ejecutiva dice es que los niños podrán mantenerse unidos con sus padres, pero el resultado en el final es que vamos a tener familias enteras detenidas en campos de detención, y eso es muy muy preocupante para mí.
No, y uno esperaría que la orden ejecutiva hubiese sido mucho más precisa, pero por lo que hemos visto sigue siendo de hecho ambigua, porque no se sabe en este momento exactamente qué va a pasar en el día de hoy, en el día de mañana, con los niños que están a un extremo del país y sus padres están en el otro lado.
Exacto, porque se habla nada más de los futuras familias que van a detener en la frontera, pero no se habla de todos esos niños que ya pues se encuentran en centros de detención o albergues, como les llaman ellos, y no se sabe qué va a pasar. ¿Qué nos podrías tú decir al respecto? ¿Cómo estás viendo esta situación o este documento, pues, como decía Hernando, tan escueto que la verdad nosotros vemos que no nos está ayudando de mucho?
Así es. Bueno, lo que hemos visto por medio de los ojos de la media y de nuestros representantes electos que han ido a visitar estos lugares, los albergues, es que hay mucho desorden, hay mucha confusión, no tienen controlado exactamente la locación de la gente, así es que para las personas que actualmente están detenidos, pues no estoy muy segura qué quiere decir esta orden ejecutiva, si va a ayudarles a hacerlos reunidos, si sí, en cuánto tiempo, qué son los recursos que van a tomar para unir a estas familias.
Como abogada, Jocelyn, ¿podríamos hablar que se están violando los derechos humanos de las personas en Estados Unidos?
Bueno, yo le voy a decir, me dedico a las leyes de inmigración de día y noche, pero en cuanto a las leyes internacionales es otro rollo totalmente. No le podría decir muy bien, mi conocimiento en ese aspecto es muy limitado, pero yo sé que han habido organizaciones internacionales que han ya dicho que estas son violaciones o separaciones. Y no solo eso, que aquí adentro de este país hay un acuerdo sobre el tratamiento de los niños que están detenidos. Y está ahorita un poco incierto si esta orden ejecutiva, al parecer, viola ese acuerdo que dice que los niños deben de ser detenidos no más que 20 días y bajo ciertas condiciones. Así es que la gran pregunta es si esta orden ejecutiva que se emitió está diciendo que van a dejar que los niños permanezcan con los papás y los papás van a estar en un caso de deportación que va a durar meses, tal vez un año, tal vez más. ¿Qué pasa con ese acuerdo que se hizo en las cortes que dice que los niños tienen que ser soltados después de los 20 días? Ese es un gran conflicto que podemos ver desde ahora.
Conocemos de un caso, Jocelyn, de una pequeñita que está en un centro de detención en, vamos a decir como ellos dicen, albergue, en Nueva York, una niña de 9 meses. ¿Cómo te parece esto?
Horroroso, para mí es horroroso ver eso, oír eso, obviamente como abogada, pero quizás más como madre, le duele a uno el alma pensar que cualquier niño en cualquier parte del mundo esté sufriendo de esta manera.
Okay, y no sé cuál sería tu consejo para a lo mejor aquellas familias que ahorita desgraciadamente se encuentran en esa situación, que a lo mejor no localizan a su niño. ¿Qué es lo que pueden hacer? O sea, ¿a quién pueden acudir a pedir ayuda?
Bueno, sé que hay supuestamente números de teléfonos donde uno debe poder llamar y localizar al niño. La cuestión es si esos números están operando con información actualizada. He leído de lugares que no contestan el teléfono. Quizás una idea es recurrir a organizaciones comunitarias, tanto como abogados de inmigración. Los dos grupos creo que estamos muy impresionados de el horror que estamos viendo y estamos muchos dispuestos de poder tratar de ayudar a estas familias en ciudades como estados como California, Nueva York, Texas. Yo sé que hay muchos grupos sin fines de lucro que están más que disponibles para ayudar a estas familias.
Muy bien, agradecemos a la abogada de inmigración Jocelyn Cortés del estado de Nevada por haber participado con nosotros en nuestro espacio y darnos luces sobre toda esta situación.
Así es.
Y mucha suerte, Jocelyn.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Por el día de hoy llegamos al final de Tu Voz, Tu Derecho con este tema pues tan controversial y ese drama que están viviendo nuestras familias inmigrantes. Pero antes de irnos, les queremos dar algunos teléfonos para todas las familias que están cruzando por este mal momento de que están separados de sus niños. Usted puede llamar al Centro Nacional de Atención de Llamadas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Este número es el 1-800-203-7001. Repito de nuevo, 1-800-203-7001. Usted puede llamar en el caso de que su niño ya esté en manos del gobierno. Puede llamar ese teléfono. También tenemos otro teléfono si usted quiere localizar a un menor. Este teléfono es el 1-888-351-4024. Repito, si usted quiere localizar al menor, es el 1-888-351-4024. Muchas gracias y lo esperamos la próxima semana.
Y ahora usted está mejor informado. Pase la voz. Esta y todas las semanas estaremos con usted en Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com, hecha por inmigrantes, para inmigrantes, pensando en usted. Manténgase informado.
Este fue un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.